Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Un privilegio y un placer compartir las ondas radiales de Noti 1630 con ustedes, mi público. Me escucha en su casa, me escucha en el automóvil, en la oficina del médico, donde quiera que se encuentre, vaya a escuchar la discusión sobre los temas de actualidad en Puerto Rico. No tiene que estar de acuerdo conmigo, simplemente escuche y llegue a sus propias conclusiones basadas en lo que dicen nuestros invitados. Tengo aquí dos personas a quien aprecio y distingo. Uno ocupó la presidencia del Senado e hizo historia por unos casos que están en el Tribunal Supremo, todavía se discuten en un gobierno compartido, quien es McClintock Hernández,
y otro
que está en la presidencia actualmente con gobierno compartido, José Luis Dalmau. Saludos a ambos.
Saludos Carmen para ti, para el amigo Kenneth McClintock y para toda la audiencia.
No es fácil bregar un gobierno compartido, pero se puede.
Pero yo estuve en el que él presidió.
¡También! O sea que,
por eso ahora yo creo que con aquella experiencia me ha permitido hacer cosas ahora en este gobierno compartido y en un Senado.
Es mejor de cinco... ser presidente que portavoz de la minoría.
Ah, no, seguro que sí. No hay duda. Pero... en aquel momento yo era portavoz de la minoría, pero se convertía de vez en cuando en mayoría, depende de qué proyectos se atendían, porque se tuvo que hacer muchos malabares
no
para aprobar.
Yo todavía no estaba en noticias,
para aprobar presupuestos,
así que no
y
recuerdo
cosas.
Muy bien ese periodo. ¿No? Pero qué bien, estábamos hablando fuera del aire de un tema que yo traje ayer a discusión con la licenciada Adanora Enríquez. Me ha sido muy gentil conmigo y yo la llamé para preguntarle cómo iba su candidatura independiente, porque ha habido una proliferación de candidaturas independientes. A renglón seguido, le pregunto sobre el recogido de endosos, porque si bien es cierto que ahora son de forma electrónica, no es menos cierto que tú llevas 500 y a lo mejor te devuelven 200, o porque fue tan duplicado, o porque la persona no votó en la elección anterior, o sea, es un proceso difícil. Me dijo, ha sido difícil, y me dijo, no, porque la verdad es que no la hizo, y no es la única, otras personas que aspiraron, que estaban aspirando de forma independiente, pues tampoco lo lograron. Entre los independientes que tienen endosos completados figura Luis Raúl Torres, que abandonó las filas del Partido Popular, ahora está independiente. Elizabeth Torres, no son familia, pero son comparten el mismo apellido, que fue destituida delegada de los Cabilderos por la Estadidad, figura entre las aspirantes que ya ha conseguido los endosos, y el independiente Vargas Vidot, que llenó todos los endosos. Pero, ahora vamos a la ficha del tranque, dice la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la jueza Jessica Padilla, que aun si han llenado los endosos y no han cumplido con el papeleo, con los requisitos, no lo confirman como candidato. Vamos a la... José Luis.
Pues mira, para uno aspirar a una posición, la ley electoral establece cuáles son los requisitos y cuáles son los documentos que uno tiene que entregar, ¿verdad? Tiene que cumplir con las leyes y cumplir con el código electoral. Uno de esos requisitos es el recogido de endosos cuando hay más de una persona aspirando a una candidatura. En el caso de las candidaturas a los alcaldes, a los legisladores por distrito y por acumulación, es 1% de la cantidad de votos que se recibió para esa candidatura en la elección pasada. Y por eso algunos tienen que recoger 300 endosos, otros recogen 500 endosos. En el caso de la legislatura, para la Cámara por acumulación son 1.400 algo, no recuerdo si son 60 o 54, y para el Senado 1.491. Para la candidatura a la gobernación son 8.000. Antes eran más, antes eran 10.000. ¿Qué quiere decir? Que la persona que tiene una aspiración política, además de cumplir con todos los requisitos del código electoral, la papelería, los documentos que le piden, que esté en ley con las planillas y contribuciones, y no tenga antecedentes penales, entre otras cosas que piden, esos endosos tienen que recogerse a una fecha. La fecha es el 31 de enero para radicar el 50% de los endosos y el 15 de febrero para el 100% de los endosos. Los que radicaron su candidatura en diciembre, 1 de diciembre, 2 de diciembre, 3 de diciembre, tienen más tiempo que los que la radicaron el 2 de enero, un mes después. Yo he escuchado argumentos de por ahí de que si prórroga, que si vamos a buscar tiempo adicional. Es que lo dice la ley.
La ley y el calendario electoral está
corriendo. Entonces el calendario electoral ya empezó a correr, o sea, no hay cambio. ¿Qué cambio podría hacer? Bueno, que la legislatura viniera y enmendara la ley a última hora.
Eso no va a pasar.
Pues claro. ¿Qué sucede? Esas personas tienen que tener una estructura o un equipo de trabajo que le permita recoger esos endosos. Si usted necesita recoger 8,000 endosos, esa estructura es mayor, porque un ser humano no recoge solo 8,000 endosos. Es más,
ni aunque sean electrónicos.
Yo recuerdo que cuando eran por documentos en papel, nosotros en un momento dado teníamos que recoger 5,000 y yo tenía que repartir por los municipios unos sobres de 20 en 20 o de 25 en 25 para poder avanzar. Porque si tú le das 100 o 200 a una persona, probablemente no te lo va a poder recoger todo, porque no se dedica a eso. Quiere decir que te quiere endosar, quiere trabajar contigo, pero son muchos.
Pero
tú le das una cantidad razonable y te los va a lograr, porque entre los vecinos y la familia te lo logra. Y eso, ese tipo de estructura, si el candidato no la tiene, recoger 8,000 es difícil. Tienes que tener gente en todos los municipios, gente que sepa bregar con la computadora o con el teléfono para llenarte el endoso. Una vez la persona domina, es fácil, pero tiene que practicar. Y tecnológicamente pues tiene su complicación. Y así, paulatinamente, los que tienen una estructura los pueden llenar más rápido.
Me da pena con Adanuel Enríquez, me parecía una persona seria, una persona de valores y una persona que retó a su propio partido. Pero, ¿cuán importantes son las estructuras partidistas? Porque tú sabes que hay gente que dice que hay que acabar con este bipartidismo de los que se han alternado en el poder. Ahí entran José Luis Dalmau y tú.
Se han convertido en un bipartido.
Pero ustedes son el bipartidismo.
Ah, es que depende de qué partido sean el bi.
¿Verdad?
Ah, bueno, pues está bien. Pero bueno, ustedes son los tradicionales que se han alternado al poder.
Bueno, ay, primero que nada, permite que los partidos puedan demostrar qué estructura tienen.
Ok.
Porque yo creo que el hecho de que Jesús Manuel y Zaragoza no han podido levantar las 8,000 peticiones de endoso todavía, lo que sugiere es que hay un problema estructural organizativo dentro del Partido Popular que no existe al mismo grado en el Partido Nuevo Progresista. En el PNP, tanto Pedro Pierluisi como Jennifer González, como William Villafañe
y Elmer Román, los que cogió,
ayer él anunció que había sobrepasado los 8,000 endosos. Está recogiendo más porque uno debe siempre recoger 500 o 1,000 más por si
por acaso que
le rechazan algunos. Pero los cuatro candidatos principales a nivel isla del Partido Nuevo Progresista, antes del 31 de enero, habían recogido el 100% de sus endosos.
En este caso se trata de, por ejemplo, los aspirantes a la gobernación de forma independiente, Adanor Enríquez, Carlos Intrón Rivera y Víctor Luis Medina Cruz, salieron, están fuera ya de la contienda electoral por no recaudar los endosos.
Sí, pero esos no son los partidos principales que reclaman tener estructura.
Ok, no.
Estos son los
independientes,
partidos emergentes que no reclaman tener estructura.
No, estos son independientes, candidatos independientes.
O candidatos independientes. Pero yo creo que aquí el mensaje importante de todo esto es que los dos candidatos a gobernador del Partido Popular todavía no han llegado a los 8,000 endosos al 31 de enero.
Pero
que quiero
pero perdóname, que déjame aclararle una cosa, porque dice que como consecuencia...
Deja que Dalmau defienda a sus...
Pero va, pero que te voy a atacar a ti. Perdón, te voy a aclarar a ti. Como consecuencias, en el caso del PNP se redujo la cantidad de primarias, pero ahora en todos los partidos políticos, con excepción de Proyecto Dignidad, restan postulantes que deben documentos a la Comisión Estatal de Elecciones, que esos son otros 20 pesos. Dice que ni Zaragoza ni lo dice.
Antes de que te mencione eso.
Pero tú no eres que quería que lo dejara que se defendiera.
No, pero ahora planteaste otro punto que le voy a decir para que él pueda contestarlo todo. Primero, yo creo que es un error de ley el requerir que los candidatos sometan esos documentos. Yo soy de los que creo que se debe autorizar a los candidatos a que firmen un documento y digan: autorizo a que la Comisión Estatal de Elecciones provea y busque entre agencias los documentos que las agencias tienen que producir.
Pero eso no está en el Código Electoral, eso no lo pueden poner.
Es un error.
Pues, pero no está.
Los documentos requeridos, el custodio es el propio gobierno.
El gobierno,
los documentos que piden a cada candidato, el gobierno es el custodio de ellos, el que puede informarlos.
Pero se van de vacaciones en las Navidades sin tomar en consideración que la demanda para ciertos servicios gubernamentales, como producir estos documentos certificados y eso, aumenta cada 4 años en el mes de diciembre.
Voy a lo de las primarias. Él dice que
los candidatos a la gobernación del Partido Popular cumplieron con la ley porque ya llenaron más del 50%. En el caso de Jesús Manuel ya tiene el 100% y en el caso de Zaragoza tiene el 90%, ya está al otro lado. Cada candidato tiene una estrategia de cómo hacer los eventos. Hay quienes, porque yo los conozco, que dicen, yo quiero repartir endosos en todos los municipios para tener participación activa en todos los municipios.
Y estar visitando.
Y
estar
en todos los municipios y a veces se tarda más. Hay quienes queremos, como yo, salir rápido de esto, llamo a mi estructura, que obviamente pues tengo una estructura fuerte de donde yo comencé y en otras áreas de la isla, y le doy una cantidad mínima a cada uno de mis corredores. Lléname 10 endosos.
De 10 en 10 es más fácil que de
100
en
100. Pero ese que yo le he pedido 10, a lo mejor me llena 12. Porque le pedí poquito. Ahora tengo más corredores.
Y a lo mejor te cachazan 4 porque no votaron en las pasadas elecciones.
Y eso es importante porque cuando uno trata de coger muchos endosos, no necesariamente esos endosos en ese momento, las personas están en el registro electoral. Uh-huh. Puede que hayan votado y haya sido un error del registro, como ha pasado, y puede que no votaron y aparecen fuera del registro electoral. Y si están fuera del registro electoral, no es un endoso válido.
Dame una regla.
Y el que también ya endosó a otro candidato, no puede endosar 3 candidatos a la gobernación.
Y eso es un error legislativo también, porque yo soy los que creo que si yo lleno un endoso para un candidato y estoy en la lista de inactivos, se debe considerar que al endosarte yo decidí activarme en la lista de los activos otra vez, y se ahorran un problema y ayuda a que se expanda el registro de electores activos.
Bueno, yo voy a decir algo, no tienen que decir ustedes nada, pero yo lo voy a decir. Aquí se iba a enmendar el Código Electoral del 2020. Había unas conversaciones. Había un comisionado electoral y un comisionado electoral alterno hablando. ¿Pero con quién iba a hablar? En el gobierno compartido, ¿con quién uno lo comparte? ¿Las cámaras legislativas con el gobierno de turno? ¿Ese es el gobierno compartido? ¿O con quién es? Eso. No llegaron a un acuerdo y ahora hay una laguna.
Sí, llegaron a un acuerdo básicamente con las personas que tengan el poder de aprobar el acuerdo.
Pero no se firmó, no se ratificó, después echaron todo para atrás.
El presidente recién electo de un partido dejó en la estacada la palabra de Tatito y de José Luis Dalmau, porque ya estaba encaminado, ya estaban a punto de caramelo.
Bueno, la verdad que lo que no es, pues no es. Agua pasada ya no mueve ese molino, pero dice la presidenta de la comisión, y esto va en contravención con lo que han expresado el presidente Kenes, pero quiero escuchar al presidente del Senado. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, jueza Jessica Padilla, advirtió que todo aspirante que no haya entregado los documentos que exige la ley, aunque haya sometido los endosos, puede quedar fuera de la contienda electoral. Y añado que Fuentes de Buena Tinta dice que aunque el aspirante al Senado, Eliezer Molina, recogió todos esos endosos, que no ha cumplido todavía con todos los documentos.
Yo no tengo esa información, la tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Es un candidato independiente. Si fuera de un partido, el partido es custodio de esos documentos antes de someterlos a la comisión. Pero sí, tiene que cumplir con todos los requisitos electorales, llámese quien se llame. Los requisitos que impone el Código Electoral y los endosos que también impone la ley electoral.
¿Tú qué crees? ¿Que no debe cumplir con eso y que debía ser quién? ¿La comisión que busque esos?
No, ahora tienen que cumplir porque es la ley.
Cumplir, pues
lo que
es la ley.
Estoy diciendo es que esa parte de la ley se debe cambiar cuando tú...
Prospectivamente.
Desde el momento que se apruebe una enmienda a la ley. Pero tendría que enmendarse la ley para eso. Y ya no aplica a estas elecciones, aplicaría entonces a las próximas elecciones. De la misma manera que también te he dicho aquí en este programa, no creo que enfrente a José Luis, de que cometieron errores cuando cambiaron y digitalizaron el proceso de endosos, porque lo que debieran haber hecho era decir, elector, entra a tu página como elector en los récords de la Comisión Estatal de Elecciones. Si escoges un partido a quien te quieres afiliar, que te aparezca los candidatos que tú estás ávido para poder
endosar. Considerando endosarlo.
Y entonces tú pones check marks, un candidato a gobernador, un candidato a comisionado, dos candidatos al Senado por distrito, uno a representante.
¿Pero eso prácticamente es votar?
No, pero llevarían ventaja a los conocidos, porque si una persona está aspirando por primera vez, el contacto con la gente para pedirle el endoso es face to cara a cara.
Cara.
Y no tienes que tener una estructura gigantesca para eso. Y entonces eso le daría a los candidatos nuevos incipientes una mayor oportunidad de postular.
Es especulativo, pero ¿cómo será la configuración del próximo Senado, José Luis Dalmau?
Bueno, yo voy a trabajar para que tengamos mayoría el Partido Popular. Parte de eso fue la estrategia. No, por primera vez no. Fue la estrategia.
Tú no tuviste mayoría, tú tuviste una pluralidad que tuviste que agenciarte.
Es mayoría para todos los efectos. Lo que no es mayoría absoluta para aprobar medidas. Son dos términos distintos. Pero es mayoría de 12.
Eran más que
ahora,
los demás.
Ahora, ¿por qué nosotros cambiamos la estrategia de postular 6 y postular 4? Precisamente
para buscar
esos escaños que nos hacen falta para tener 14 o más. Y tenemos que hacer el trabajo que hicimos en la pasada campaña para ganar los distritos que hacen falta ganar o todos los que podamos ganar y añadir dos más por acumulación de acuerdo a cómo se ha comportado el electorado.
¿Cómo ves la fuerza? Y esto te aplica a ti porque te voy a pedir una opinión. ¿Cómo ves la fuerza de la alianza del Partido Independentista y Victoria Ciudadana y su esfuerzo en el Senado? Y si crees que personas como Eliezer Molina y en el caso de Vargas Vidot podían revalidar y ser parte de ese nuevo Senado.
Vargas Vidot ya mostró que podía ganar y que podía revalidar. Ahora, la silla de Vargas Vidot, ¿puede cualquier otro candidato a acumulación ganarla? Por ejemplo, nosotros postulamos 6, ganamos 2. Nuestra aspiración es ganar 2 adicionales. Esos 2 adicionales que entrarían, según la redistribución del mapa electoral, ¿qué sillas ocuparían? ¿A qué partidos afectarían? En el caso de Victoria Ciudadana, que puso 2 candidatos y salieron electos los 2, va a competir de igual a igual con los que vayan a correr de forma independiente, tanto con los del Victoria Ciudad, Eliezer Molina, Elizabeth Torres, si logra los endosos, los que estén aspirando, compiten en esas 11 sillas al igual que nosotros. Ahora, ¿qué sucede con los partidos principales? Que el voto íntegro de ambos partidos es muy por encima de los demás partidos. Y ese voto íntegro se divide entre 6 en el caso del Partido Nuevo Progresista y entre 4 entre el Partido Popular. Y hay que ver en el comportamiento electoral cuántos esos partidos principales, tanto el mío como el Partido Nuevo Progresista de Kenneth, acumula. Vuelvo y señalo, es acumulación.
Es acumulación.
Entonces, si nosotros en vez de postular 6, postulamos 4, los bloques que se hacen para dividirnos los pueblos van a producirnos más votos que lo que produjo en la elección anterior, solamente por el voto íntegro. Nosotros hacemos campaña para el voto mixto, nosotros invitamos a que voten por nosotros, y eso son estrategias de campaña. Y en los distritos senatoriales también, nosotros dividimos el distrito senatorial de Carolina y dividimos el distrito senatorial de Humacao. Ahora presentamos unos candidatos y aspiramos, ¿verdad?, de tú a tú, ganar esos escaños.
¿Cómo tú lo ves, Kenneth, de cara a estas elecciones, la composición senatorial?
Bueno, coincido con José Luis de que ellos van a sacar 33% más votos por candidato por acumulación que si hubiesen postulado 6, porque estás cogiendo el total que ellos saquen en votos como partido y lo van a dividir
entre 4. No es lo mismo dividir la pizza entre 4 que entre 8.
Para darte un ejemplo, si el PNP sacara 600,000 votos y el Partido Popular sacara 500,000,
si no se barata con la primaria,
los 4 candidatos del Partido Popular van a entrar en promedio antes que los 6 candidatos del PNP, porque los 6 candidatos del PNP se van a dividir 600,000 votos a 100,000 cada uno. Los 4 candidatos populares, si sacan 500,000 votos, van a sacar 125,000 votos cada uno y 125,000 en más que 100,000.
Y 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco.
Un gato.
O un gato.
Así que ellos sí tienen más probabilidades de que los 4 de ellos entren, todas las demás cosas siendo igual.
Fue estrategia, ahora, eso fue una decisión estratégica.
Si ellos ganan 4 senadores por acumulación, que serían, como él dice, 2 más de lo que lograron entrar ahora por haber dividido sus votos entre 6, pues tienen que ganar 5 de los 8 distritos senatoriales.
Para tener una mayoría absoluta de 14.
Y cuando tú haces un análisis de los 8 distritos senatoriales, en el distrito senatorial de San Juan el PNP está sólido, en el distrito de Bayamón el PNP está sólido, en el distrito de Arecibo tenemos buenas probabilidades de superar los márgenes pequeños de
derrota. Pero no está sólido en Arecibo el PNP.
Bueno, no, pero en el municipio de Arecibo tenemos muy buenas probabilidades de ganar ese municipio, y eso tiene un efecto sobre el voto íntegro a nivel del distrito senatorial. En Mayagüez tenemos a la aliada de Guillito Rodríguez corriendo como candidata alcaldesa por el partido Nuevo Progresista, y en esa ciudad pues tenemos la oportunidad que nunca hemos tenido en el pasado de poder ganar la alcaldía de Mayagüez, y eso tendría un efecto sobre el distrito senatorial.
¿Te falta Ponce?
En Ponce tienes posiblemente una de las peores ciudades que tiene el Partido Popular en este momento, y eso también puede tener un efecto sobre el distrito senatorial. En Guayama el Partido Popular ha tenido problemas internos significativos. La candidata que estaba más sólida en ese distrito se fue para la Cámara a mitad de cuatrenio, y entonces la persona que entró pues no es tan conocida como es la representante.
Acabas de hacer una trampa muy grande. Espérate. Son las 3:25 y el hombre tiene que contestar.
En Humacao ya estamos 1-1, y en Carolina también, y en Carolina el candidato más fuerte que tiene.
No me digas tú que crees que van a ganar Carolina, por amor a Cristo.
Bueno, no, pero el Carolina distrito, el senador de distrito más conocido y más sólido allí, que es el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau, decidió no correr por el distrito.
Qué fácil, ya lo cuadró como un dulce coco.
Bueno, viendo ese análisis, pues ya yo tengo que hacer otras cosas, ¿verdad?
No, pero doy trabajito, mira, como analista.
La verdad, porque los números electorales hablan. San Juan ganó el Senado, el Partido Nuevo Progresista, porque Henry Newman cargó la papeleta y sacó 55,000 votos. Henry Newman, no está. Que yo le deseo, ¿verdad?, lo mejor, mi amigo, no está en la papeleta. Está Nick Zamorán y uno que entró a mitad de cuatrenio, que era representante y cambió para el Senado.
Juan Oscar Morales. Oscar Morales.
¿Quién llegó tercera en la pasada elección? Rosa Seguí. Estando Henry Newman en la papeleta. Así que no estoy diciendo que va a ganar Rosa Seguí, pero tiene probabilidades por lo que demostró el pasado
cuatrenio. Se acaba de ir de aquí hace un ratito.
En el caso del Partido Popular, están el Partido Popular presentando 2 candidatos que no tienen primaria, van a tener el espacio para hacer la campaña que tengan que hacer en San Juan. Así que va a estar interesante lo que pase en San Juan por los mismos números,
sí.
Porque el Partido Nuevo Progresista sí ganó el Senado, pero fue porque Henry Newman en esa papeleta tenía un peso pesado.
Tengo que hacer una pausa, pero vengo con José Luis Dalmau.
Me faltan nada más que 7 distritos.
No, te faltan 7 distritos y te falta pensar que en San Juan se convirtió en una delegación de una sola persona, Manuel Calderón Cerames, cuando renunció Margarita Ostolaza, y ha habido un descuido en San Juan. Entra Terester Hernández, a quien aprecio y distingo, pero como que cuadró la caja ya el alcalde Miguel Romero, y ha estado trabajando fuerte Manuel Natal. Pero vengo con eso.
Interesante.
Porque esa te la dejo ahí puestecita. Zombie.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Más caliente que el trapo de la plancha.
Yo fui presidente del Partido Popular y tuve mis controversias internas con algunos líderes, y yo no voy a propiciar controversias con los líderes actuales, pero las reglas de juego tienen que ser iguales para todo el mundo. Con eso lo digo.
Eso es lo que yo creo.
Vamos al distrito de Ponce.
Pero mira, vamos a dejarlo claro. No quiero propiciar ninguna controversia, pero yo creo que lo que es igual no es ventaja.
La regla tiene que ser igual para todo el mundo.
Exacto, gracias.
Ahora, vamos al distrito de Ponce. Fue el distrito donde el Partido Popular ganó por más...
Por pela.
...votos en todos sus escaños.
Por
Senado,
pela.
Cámara, alcaldía, todo.
Por pela.
Pero todo lo... Bueno, en el caso de la alcaldía, del alcalde...
Irizarry Pavón.
Irizarry Pavón, todas las unidades. todas las unidades. O sea, a veces una unidad, un colegio, no, todas. Así que fue una demostración de fuerza popular en ese distrito, que se convirtió en el distrito en esta pasada elección de mayor ventajas en cada una de sus candidaturas.
Pero las noticias cambian y ahora mismo Irizarry Pavón a lo mejor no va a ser ni candidato.
Pero hasta que eso no se sepa, todavía tenemos allí a una Mariali González, que ganó por más de 7.000 votos, senadora, a un Ramón Ruiz, que también ganó por una gran cantidad de votos, y los tres representantes,
buen legislador, Ramón,
y los, bien trabajador, y los tres representantes de allí que se han hecho, a veces uno escucha un representante y dice, ¿de qué pueblo es? Pero los tres representantes, tanto Cheito como Tito Fulquet como Domingo Torres, se han destacado en la legislatura y han sido voces fuertes en el área sur. Y eso, ¿verdad?, inclina la balanza al factor reconocimiento del trabajo que hacen. El distrito de Guayama, el distrito de Humacao, tradicionalmente son baluartes del Partido Popular. Ese es otro distrito que se ganaron los 5 distritos representativos y los 2 senatoriales. Y aunque allí tenemos a Héctor Santiago, que entró tarde, fue presidente de la Juventud Nacional. Y es una persona que estuvo activa trabajando con la alcaldesa de Salinas.
Cincinnati también,
dice. Estuvo ayudante de la alcaldesa de Salinas y ayudando a otros municipios.
Antes de que me siga hablando de otro.
Para.
Ponce lo pueden perder, ¿sabe? Ponce lo pueden perder y se puede llevar arrastrado a medio.
Yo hoy, ¿verdad?, no lo veo de esa manera, pero como tú dices, las noticias cambian. Vamos a ver. Yo veo en Ponce uno de los distritos más sólidos del Partido Popular por la demostración que los números hicieron en la pasada campaña. ¿Qué tiene que ver con el apoyo que se le dio a Irizarry Pavón? Sí, tiene que ver, porque él es el líder de la ciudad más grande, pero todos los demás pueblos de la región también aportaron esa parte.
Los errores
porque para el Senado no solamente es Ponce, hay 14, 15 municipios.
Todavía sigue hablando como un presidente del Partido Popular buscando evitar las controversias, pero como yo no estoy del partido, voy a decir la verdad. El alcalde cometió un grave error. Le ofrecieron una mano amiga para ayudarlo en el momento en que las cosas estaban no tan calientes como ahora. Le enviaron como delegado presidencial y como representante y mediador del entonces presidente del Partido Popular a una persona reconocida, no en Ponce, en Ponce querida, pero reconocida en todo Puerto Rico, hasta una enmienda que lleva su nombre. Una persona que presidió la Cámara de Representantes y que fue un excelente juez del Tribunal Apelativo. ¿Y qué hicieron? Goodbye, so long, farewell. No lo queremos aquí, nosotros aquí resolvemos. Pues, esas son cosas, y después se ha complicado el panorama, ¿verdad?
Sí, bueno, no hay duda, tenemos una alcaldesa interina y está en un proceso judicial el alcalde, y le deseamos, ¿verdad?, que todo salga lo mejor posible para él y para su familia. Pero en el caso de la política, un distrito que sus componentes, además del alcalde, ganaron tan ampliamente sus escaños, pues hay que trabajar la situación, pero no es una situación que uno diga, se va a perder, cuando esos candidatos, además de Ponce, en otros pueblos sacaron unas ventajas enormes. En el caso, ya te hablé del distrito de Guayama, que tengo allí a Héctor Santiago y Albert Torres. En el caso del distrito de Humacao, el distrito de Humacao es un distrito que las dos, la cabecera y el otro pueblo, Caguas y Humacao, le dan unas grandes ventajas al Partido Popular. ¿Por qué se dividió? Bueno, el 30 de diciembre del 2020, el escaño número uno lo tenía la que hoy es candidata a alcaldesa por Humacao, Rosamar Trujillo. Y el segundo, José Gil Román, que tenía 700 votos de ventaja. Y del 30 al 31, pues, se fue la luz como en los 80 y se fue el escaño. Pero fue también porque se perdió la alcaldía popular de Humacao.
Déjame decir algo de Rosamar Trujillo, a quien conozco y conocí a su padre, que en paz descanse, que era locura conmigo. Y yo con él. Trabaja hombro con la legisladora PNP Wandy Soto. Y cuando una no tiene un presupuesto para ayudarle un caso, se lo da a la otra y viceversa.
Porque Rosamar viene de una familia de su papá y su mamá de servidores públicos que le servían a todos por igual.
Y porque Wandy es una legisladora que también sabe compartir.
Y yo he visto en ambas ese equipo, a pesar de ser de partidos distintos. Yo logré una situación similar con Miguel Laureano cuando era del distrito de Humacao, porque el distrito va por encima y la gente va por encima de los colores. Tenemos un año electoral, tenemos que defender nuestros partidos, pero a la hora de ejecutar, pues hay que poner el país primero.
Va a haber
primero.
Mucho, ¿tú crees que?
Me falta un distrito.
¿Cuál?
Me falta un distrito, el distrito de Carolina, que él señala muy bien que Javier Aponte aspira a una candidatura por acumulación, pero allí tenemos a doña Enid Monge, que siempre ha sido una líder de los pequeños comerciantes, y a Frankie Guerra, que es un líder religioso de ese distrito y que ha estado participando en actividades antes, que no tienen primaria, están trabajando en equipo y van a estar haciéndose disponible para ese distrito porque lo han hecho de forma juntos. A veces los senadores de distrito, uno va por un lado y uno va por el otro, desde la primaria. Estos desde la primaria andan juntos. Y son personas conocidas.
Tanto Kenneth como tú están demasiado optimistas. Kenneth creen que puede ganar en Carolina y tú crees que el Partido Popular puede salir bien en Bayamón.
Yo creo que no, pero en Bayamón te estoy diciendo los grandes retos que hay, porque hay unas candidaturas que no habían. Hay unas candidaturas que no existían.
Pero sí, pero es un bastión. Hay bastiones y hay bastiones, pero la verdad que está interesante. Pero
yo lo que quiero es que le resten 10.000 votos nada más y ya estamos compitiendo.
Lo que quiere son 10.000 votos nada más.
Mira, pero mira, ¿sabes cuánto sacó Betito Márquez allí? Corriendo por acumulación, no corriendo por el distrito de Bayamón. Sacó 16.000 votos. ¿A quién se los va a restar ahora? Esa es una pregunta. Y se salva que sacó 11.000. ¿A quién se los va a restar? Si produciera los mismos votos. Corriendo uno para gobernador, otro para acumulación. Ahora están corriendo por el distrito de Bayamón.
Contéstalo, Kenneth, porque qué sé yo de lo que la gente del PNP que tienen o que dejan de tener. Contesta tú.
Sí, en Bayamón, otros partidos se están fijando en Bayamón y están tirando candidatos. Pero hay una tradición en Bayamón y hay una satisfacción con la labor que ha hecho el Partido Nuevo Progresista en el distrito senatorial de Bayamón, que es un distrito sólidamente PNP y que va a seguir siendo sólidamente PNP.
Y los alcaldes arrastran, sí, de la misma manera que el alcalde de Carolina arrastra y se lleva enredado un montón de gente, porque si son buenos, la gente va del voto. Lo mismo pasa en Bayamón, donde el alcalde funciona bien y con... arrastra votos
y los alcaldes de Guaynabo, los alcaldes de Cataño, el alcalde de Bayamón, o sea, el alcalde de Toa Baja.
¿Tú ves San Juan como lo ve el presidente del Senado, José Luis Dalmau?
No, yo veo a San Juan bien. Veo a Miguel Romero sacando muchos más votos de lo que sacó la vez pasada. Veo a Manuel Natal no sacando la misma cantidad de votos que sacó en el pasado. Ya no hay una razón para votar en contra del establishment en San Juan, porque hay un alto nivel de satisfacción con la obra que ahora está haciendo el municipio de San Juan, que en los pasados 4 años no había esa satisfacción con el municipio de San Juan.
Yo no sé, estamos aquí haciendo predicciones. La gente, el votante es soberano. El votante es el que tiene la razón y después cuando contemos los votos sabremos qué decisión fue buena y qué decisión no lo fue. Lo que sí es cierto es que tenemos que reforzar nuestras instituciones. Tenemos que reforzar nuestras instituciones y tenemos que hacer de este un proceso electoral limpio, un proceso electoral claro, y hay que conquistar al electorado. Antes de...
Con mucho respeto, Carmen. Respeto al que piensa distinto.
Totalmente.
Presentar ideas, eso de esa tiradera, mucha gente en el país la rechaza. Hay quien se divierte burdamente en las redes, pero la mayoría del país, cuando va a votar, rechaza esa tiradera, ese lanzo de demagogia y de fango.
A mí se me hace difícil respeto, tener gente tirándose aquí. Yo traigo gente de diferentes partidos, pero
mi convocatoria es al respeto. Respeto al que piensa distinto y presentar las ideas que uno tiene y presentar si son buenas ideas.
Ya, no hace falta más. José Luis, hay un proyecto que fue aprobado en el Senado, se convirtió en ley porque lo firmó el gobernador, que le están dando como apillo de película. El proyecto que las personas pueden hacerse pruebas de laboratorio sin necesidad de una orden médica. La crítica principal de los médicos, como el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, y del doctor Víctor Ramos, expresidente, es que el paciente no está para interpretar. Tú le das un resultado al laboratorio y tiene que ser un médico el que lo interprete. Y que si la gente...
Eso no cambia. Lo que sucede es que hay procedimientos que son a veces hasta de emergencia. Una prueba de COVID para tú ir a trabajar, que sea negativa. Una persona que tiene alguna condición y tiene en su mente que puede haber estado embarazada. Una persona que tiene una prueba de glucosa y la necesita rápido para poder trabajar con su insulina. Entonces tiene que ir a un médico primario a pedir que le den una receta. No es para todos los procedimientos, es para unos procedimientos que son a veces rutinarios y de emergencia. Y tiene la característica que, como es emergencia y no viene con la receta del médico, el plan médico no se lo va a cubrir, la va a tener que pagar usted. Bueno, pero el Colegio de Tecnólogos Médicos lleva años diciendo, mira, a veces nos vemos imposibilitados de ayudar a alguien porque lo que trae la receta, pues ya la condición, pues ya hizo su su estrago, ¿verdad?
Yo pido siempre...
Yo tengo un familiar que 24 horas se le faltó la insulina y pues falleció. Y a veces, porque no todo el mundo tiene la comodidad y los servicios, y máxime la gente que está lejos de los sitios hospitalarios, y tiene que resolver, y en eso la farmacia de la comunidad es experta, resuelve. Las otras no, pero de la comunidad, y los laboratorios igual, pero no tenían en ley el mecanismo de poderle resolver a la persona porque se exige la receta del
médico. Pero no todo el mundo que se haga una prueba en un laboratorio la va a consultar.
No la puede, no, tiene que entonces ir al médico que se la lea. Eso es así, pero se la hizo, avanzó el proceso.
Los laboratorios han acogido...
Excepto la de COVID, ¿verdad? La de COVID te dice positivo o negativo y ya está.
Y hay falsos positivos y hay falsos negativos, porque la clínica te dice a ti, te prueban, de ahí tiene, no tiene fiebre, tienes
esto. Pero un proyecto que se hizo por petición, se acogieron las enmiendas de
por
diferentes...
¿Por petición de los laboratorios?
De los tecnólogos.
De los tecnólogos médicos.
Y de los laboratorios. Y lo que se hizo fue atemperarlo a las circunstancias que son de premura. Y tenga el paciente sepa que como es de premura, la tiene que pagar usted, no se la va a cubrir el plan médico.
Los laboratorios obviamente hicieron esa petición y se aprobó y se convirtió en ley y están contentos con esa decisión, pero los médicos, colegios de médicos y otros grupos de médicos no están contentos, pero, parece que usurpa el rol del médico.
Mira, trabajamos también un proyecto y se retiró de la ley de enmiendas a la ley de farmacia. Usted va a la farmacia y compra una prueba casera. No puede hacer nada más que leer las instrucciones. Pero el farmacéutico no se la puede explicar porque tiene que ir a un laboratorio. Pero si están disponibles las pruebas caseras autorizadas por el gobierno federal, usted se hace una prueba casera y lo que diga esa prueba casera, usted tiene que ir al médico como quiera. Pero ahí hubo una oposición de que el médico es el que interprete y el laboratorio es el que realice, y los laboratorios no querían que se le permitiera a los farmacéuticos interpretar las pruebas caseras. Pues se retiró el proyecto, o sea, se enmendó porque eran otras enmiendas a la ley de farmacia y se retiró esa parte del proyecto. Y yo lo que pienso es que hoy en día uno va y con una condición, por ejemplo, de diabetes, que es muy alta en este país, y va a una farmacia y pide ayuda al farmacéutico, el farmacéutico no le puede dar toda la ayuda si tiene que ver con una prueba de laboratorio porque la ley no se lo permite.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Kenneth, ¿qué te parece eso de un... Yo no lo había oído, pero se ven cosas de un líder popular en Bayamón, republicano y trompista. ¿Se ven?
Bueno, hay populares que son conservadores, hay populares que son altamente religiosos, hay populares que son trompistas, los hay. Nadie es perfecto.
¿Y PNP es trompista también?
Sí, desafortunadamente.
¿Ganará Trump las elecciones en los Estados Unidos? Ahora hay una controversia, tiene que pagar una purruchá en el pleito de difamación, pero hay la controversia todavía vigente de si debe o no aparecer en el ballot, en la papeleta.
Hay una alta posibilidad. Yo te diría que está 50-50, si gana Biden o si gana Trump. Cualquiera de los dos puede ganar.
Y en eso yo creo que el liderato y el compañero McClintock y yo estamos identificados con el Partido Demócrata, pero el liderato del Partido Republicano ha fallado. Porque no voy a defender a Trump, pero Trump vino a Puerto Rico a hacer negocio. Trajo dos espectáculos de Miss Universe, le puso el nombre a un hotel, trajo el torneo de golf que lleva ya 10 años del Puerto Rico Open, jangueó, como dice uno, por el viejo San Juan, y de momento se enojó. Y yo tuve la oportunidad de hablar con un líder republicano en una de estas reuniones que hemos tenido
con Wicker,
un presidente del Senado republicano de allá, de un estado, y me dijo, él no está enojado con los puertorriqueños, él se enojó con el liderato político, porque cuando vino a buscar respaldo aquí, el liderato político de su partido apoyó a Marco Rubio y no lo apoyó a él.
Pues dice,
y eso y otras cosas, ¿verdad?
Que dicen es que él cree que Puerto Rico es un estado demócrata y que aquí todos son demócratas.
Lo dijo también. Lo dijo también, que cuando se le fue a pedir apoyo a la estadidad, dijo, ustedes me garantizan un gobernador republicano, dos senadores republicanos y cinco representantes republicanos. No, pues conmigo no cuenten. Después, pero eso no es Trump nada más, eso es todo el ala de republicana.
Santi, de Santi también, pero ¿cómo uno va a garantizar que la gente va a votar de tal manera?
La campaña de Trump contra De Santi, yo tengo el anuncio grabado. En Iowa fue. En Iowa decía, no voten por él, que quiere la estadidad para Puerto Rico. No, sí. Ese fue el anuncio.
Sí, pero en Islas Vírgenes, perdóname, que De Santi le dijo a la gente de Islas Vírgenes, no, yo no, lo que pasa es que esos son demócratas, como ustedes van a pedir, ustedes que son demócratas y Puerto Rico que es demócrata van a pedir un apoyo republicano.
Bueno, yo personalmente no creo que Puerto Rico va a ser un estado sólidamente demócrata.
Va a ser un swinging state.
En un swing state, un estado péndulo, Yo en una entrevista en el 2001 en el Washington Times, que es la contraparte republicana al Washington Post, yo dije entonces, siendo ya miembro del DNC y todo eso, que yo creía que Puerto Rico iba a ser un estado péndulo, porque aunque ciertamente más políticos puertorriqueños del PNP y Partido Popular simpatizan con el Partido Demócrata que los puertorriqueños que públicamente simpatizan con el Partido Republicano, pero cuando tú raspas la piel de un puertorriqueño, el puertorriqueño tiende a ser valorativamente más conservador que liberal. Aquí estaban en contra de los matrimonios gay, aquí estaban en contra del aborto, aquí inclusive estaban en contra hasta de los divorcios, a pesar de que la mitad de las familias terminan divorciadas, de los matrimonios terminan divorciados. Puerto Rico tiene una valoración conservadora, y eso, el día que haya elecciones en Puerto Rico donde el Partido Demócrata y el Partido Republicano postulen candidatos locales en una papeleta, ahí es que empezaremos a medir quién es quién.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.